Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
El 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, fue el lanzamiento oficial del libro A 4.270 kilómetros, Diario de Amistades Rotas, Salud Mental y Neurociencia, publicado por Editorial Zigzag y escrito por Florencia Álamos, Leonie Causel, Gabriela Martínez e Ismael Palacios, con ilustraciones de Camila Cruz. Hoy conversamos con uno de sus autores, Ismael Palacios, quien es investigador postdoctoral de MIDAP. Él es ingeniero en biotecnología molecular y doctor en neurociencia. También conversaremos con Marcia Olaverri, investigadora asociada y subdirectora de MIDAP, quien participó en el libro como asesora científica. Marcia es psicóloga, doctora en psicoterapia y actualmente es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. Y aunque este es un podcast grabado, de todas maneras quería comentar la fecha porque en un ratito más es el lanzamiento oficial del libro A 4.270 kilómetros, Diario de Amistades Rotas, Salud Mental y Neurociencia, del que Ismael es uno de los autores y Marcia fue la asesora científica. Así que lo primero que quiero es, bueno, saludarles. Además, Ismael está desde España, así que muchas gracias por darse el tiempo a los dos de tener esta conversación. Lo primero que quiero preguntarles es por el nombre. ¿Por qué 4.270 kilómetros?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices. Yo tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque estoy acá lejos. No voy a poder participar del lanzamiento presencial, pero ahí estoy apoyando a las chiquillas y estoy muy feliz de que esto se haya logrado. Mira, el nombre fue un tema, yo creo que, no sé si la Marcia estará de acuerdo conmigo, pero top 3 de las cosas más difíciles de escribir el libro, sin duda fue el nombre, elegir este nombre. El nombre tiene que ver con un simbolismo que quisimos darle, que tiene que ver con todas las emociones que surgen a lo largo del libro, con todos los... las caras que uno va a poder ver en el libro, con toda la complejidad también del proceso que surge en la protagonista y en los otros personajes del libro. Y básicamente, no estoy seguro si me van a matar por darle información de qué significa. No sé cómo eres tú, Marcia, lo desciframos.
Yo creo,
¿no?,
que lo descubran, solo para decir que es una distancia en la que todos los chilenos debiésemos estar más o menos familiarizados si fuimos al colegio y tuvimos clases de geografía. Ahí estoy dando una pista gruesa, pero lo que quiere reflejar es la enorme distancia, la máxima distancia. No vamos a decir entre qué y qué para que tenga la sorpresa. No sé si te convencí ahí, Ismael, con la explicación.
Sí. Y al final, como esa distancia y todo lo que involucra esa gran distancia, ¿sí? Considerando todo nuestro territorio, que es tan diverso. Bueno, igual esta información está en el libro, así que aquellos y aquellas que lo compren lo van a poder encontrar. Muy y bueno, bien. Ese es el título, pero luego el diario de Amistades Rotas es básicamente porque este es un diario de vida de una de las personajes, que es esta niña Lila, que también es la protagonista de Cerebro sin Filtro, que es desde donde surge este libro. Y ella va relatando los sucesos que pasan en su diario de vida en relación a una amistad muy profunda que ella tiene.
Sí, sobre eso mismo, ahí Ismael dio una pequeña pista, porque antes de entrar de lleno en el libro, me gustaría precisamente hacer un poquito de historia, porque esta publicación viene precedida por una serie que se llama Cerebro sin Filtro, como bien tú comentaste, que está disponible en YouTube, y que también hemos podido ver este año a través de NTV. Entonces quería saber cómo surge esta serie y cómo se trabajó, porque de hecho también participan investigadoras e investigadores de MIDAP para hablar sobre temas como la ansiedad, la depresión. Cuéntenos, por favor, un poquito sobre esta serie.
Sí. Bueno, la serie, la web serie tuvo un formato de participación relativamente similar al libro. Es un trabajo colaborativo, en donde esto en un comienzo es el reflejo de una intención de científicos y científicas, principalmente científicas, yo soy el único hombre en todo este proceso, que somos parte de una fundación que se llama Ciencia Impacta, Y lo que queremos hacer es de distintas formas acercar la ciencia con la sociedad. Hay un área de educación, otra área más social, y dentro de esta área de educación surge la idea de hacer esta webserie. Te mentiría, me imagino que es lo que le pasa a mucha gente. No recuerdo cómo surgió esta idea de, oye, hagamos una serie. No sé si estábamos en el parque caminando o cómo fue el momento en que dijimos, como, ¿sabes qué? Hagamos una serie. Porque ahora que lo veo para atrás, digo, igual es un proyecto súper ambicioso para la gente del área de la ciencia que no hace nada de eso. Pero lo que fue interesante es que una de las integrantes de esta fundación tenía un mejor amigo que era cineasta. Entonces, postulamos primero como un pequeño reel, una pequeña como presentación cortita de un supuesto capítulo, donde yo participé también en la serie, me acuerdo como actor, y luego nos fue bien. Nos fuimos ganando fondos de distintos lugares, ¿sí? De Explora principalmente, y hicimos esta primera temporada. Y básicamente el funcionamiento era, generamos contenido científico. Esa es la parte en la cual yo estaba encargada, sobre distintos temas. Y temas que eran como de interés popular. De hecho, eso lo hicimos a través de focus group, encuestas masivas, y los temas eran como inteligencia artificial, estrés, depresión, toma de decisiones, sexualidad, cosas de esa índole. Cosas que a los jóvenes y adolescentes les interesa. Generamos este contenido científico y luego un guionista pasaba todo este contenido a una historia. ¿Sí? Luego entonces contactábamos a un experto o experta en ese tema y luego la protagonista que era esta niña, Lila, se encargaba de establecer una conversación con ese experto y ir resolviendo estas dudas, ¿sí? Y tuvimos dos temporadas, sería Los Infiltrados 1 y 2, y en los dos nos fue muy bien, ¿sí? Fue acompañado además de un Instagram donde esto todo surgió. Además, lo lindo fue que todo esto surgió a lo largo de la pandemia. El primer capítulo de Cerebro Sin Filtro salió el 20 de enero, aproximadamente el 2020. Entonces, estábamos ahí en la mitad de todo esto, entonces además esto fue acompañado de mucha información en redes sociales. De hecho, fue muy lindo la época de todo este, cómo se generó la webserie.
¿Y cómo esta webserie tiene luego una tercera parte, quizá, que es este libro?
Es como un poco la ambición y el gustito por esto que nos estaba saliendo tan bien, y también por agarrarnos de ciertos proyectos que están surgiendo. Desde Explora también habían proyectos de extensión donde calzábamos muy bien con nuestras ideas, sobre todo considerando que teníamos desde antes también la webserie. Entonces dijimos, tomemos el capítulo que fue el más sabroso, por así decirlo, la webserie, y transformémoslo en un cuento. Al principio nuestra idea era más bien hacer como un cuento, hicimos una infografía, me acuerdo, para postular, pero luego dijimos, no, en verdad esto daba mucho más, daba mucho más. Y el core de la webserie, que éramos la Leonie, Florencia y yo, más una tercera que no participó en la webserie, más la Gaby, empezamos a generar estos contenidos, y luego dijimos, bueno, tenemos que llamar a una persona experta, además que nos asesore. Entonces ahí incorporamos a la Marcia y generamos este equipo, los cinco, que fuimos trabajando durante más de un año, de hecho. Nos juntábamos bimensualmente, si no mal no recuerdo, en algunas ocasiones semanalmente. Y nada, ahí se fue estructurando todo el proceso.
Marcia, ¿en qué consistió tu asesoría científica y cómo viste este trabajo?
Bueno, lo primero, yo decir que yo soy psicóloga clínica y investigadora. Entonces, lo que teníamos en común era el amor por la ciencia, por la evidencia, pero también era lindo que había como una mirada mía a veces en relación, por ejemplo, a la bajada de los temas, al impacto que ciertas ideas podían tener, a la consistencia de los relatos, de los personajes. Entonces era muy bonito porque en estas reuniones que describe Ismael, generalmente todos habíamos leído el capítulo y íbamos como comentándolo y tomando decisiones, y junto con eso, en paralelo, había toda una búsqueda de evidencia para ir incluyendo como la información neurocientífica que incluye el libro, digamos, que si bien es un relato, podría ser como una novela corta, en estilo diario de vida, pero que también combina como la idea de la entrega de información científica de manera muy entretenida, con dibujos, con imágenes, con contenidos que son bastante simples, un poco como son los adolescentes para leer. Entonces ese fue mi rol y un poco mi mirada. Yo nunca había hecho esto, ¿eh? Es primera vez que participo en un libro de estas características, como en esto de mezcla de psicoeducación, difusión, ciencia y recreación, porque también tiene el componente de que es un libro entretenido de leer, digamos, y de ahí el gancho para los jóvenes. Yo lo veo un poco como un puente entre la curiosidad y los intereses juveniles, digamos, que tienen como su lenguaje, sus temas, sus historias, su forma, digamos, y los contenidos de salud mental y depresión que son útiles de transmitir. Entonces veo un poco que este libro puede ser una contribución, por supuesto, para los jóvenes, como para informarse, pero también para instalar temas sobre la mesa, que podría perfectamente ser leído en familia, leído también por los padres, o utilizado en contextos escolares, por ejemplo, como un libro para ser trabajado en las horas de orientación. Sabemos que el tema de la depresión, el suicidio adolescente son temas muy prevalentes. Durante la pandemia bajaron un poco los números, pero sabemos que sigue siendo una causa de muerte muy importante en Chile y en el mundo, y todavía la depresión es causa de discapacidad, digamos, y tiene un impacto en el bienestar de las personas, en su capacidad productiva, muy, muy potente. Por lo tanto, creo que va a tener muchos usos el libro, y que cuando hablamos de este grupo, es un grupo que es vulnerable por dos razones. O sea, tiene prevalencias altas de depresión, especialmente los hombres, pero también están en una etapa de la vida que implica cambios hormonales, cambios cerebrales, que en muchos casos implican ciertas vulnerabilidades a deprimirse, por ejemplo, especialmente cuando hay historias de trauma, contextos familiares complejos. Como sabemos ahí desde el MIDAP, la depresión no brota sola, digamos, tiene determinantes psicosociales que pueden prevenirla, afortunadamente. O sea, ahí podemos ser agentes y hacer cosas, o pueden favorecerla, digamos. Y en ese sentido, creo que el libro hace una contribución muy linda.
Por estos días también desde MIDAP lanzamos un video junto a Pía Santelice en el que hablamos también sobre depresión en particular, enfocado también en niñas y niños. Ahora estamos hablando de este libro que está pensado o dirigido también a adolescentes. Todos estos temas en general sabemos también que son bien tabú, ¿no? La depresión, el suicidio, ahora con el tiempo, por suerte, cada vez menos. Pero ¿por qué es importante hablar de estos temas? ¿Es importante hablar siempre, a toda edad, en distintas formas, por supuesto, pero ¿cómo se aborda?
Digamos, los problemas de salud mental parten desde el inicio de la vida, digamos, y lo que va a marcar la forma en que se expresa, lo que lo modula, es el momento evolutivo en que uno se encuentra. Un niño va a tener un desarrollo afectivo, un desarrollo cognitivo, un desarrollo físico distinto de un adolescente, y un adolescente va a tener un desarrollo distinto de un adulto, digamos. Entonces, estos temas no es que uno los aborda una vez y estamos asegurados, son temas permanentes, porque las personas vamos cambiando. Como hablábamos antes de los determinantes psicosociales, por ejemplo, ahora vivimos una pandemia. La pandemia en general recrudeció la prevalencia de trastornos depresivos, trastornos ansiosos. Las personas que tenían problemas de salud mental antes de la pandemia, en su mayoría se agravaron, y se agravaron porque el servicio de salud se congestiona, dando prioridad, digamos, a las intervenciones por COVID, y muchas personas quedaron con interrupciones de sus tratamientos. Entonces, esto es dinámico, no es que uno tiene un carné de salud mental y con eso se lo guarda en el bolsillo y le dura para toda la vida, digamos. La salud mental es un trabajo. Tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra calidad de vida, y por lo tanto permanentemente tenemos que nutrirnos de la evidencia, porque también la evidencia cambia. También es peligroso cuando nos quedamos con las cifras catastróficas de suicidio adolescente de los años 2000 algo, y después nos revisamos que esas cifras después bajaron, que volvieron a subir, que durante la pandemia volvieron a bajar. A veces la gente se queda con los titulares sensacionalistas y no va a la fuente de a dónde vienen estos datos, si son estudios poblacionales, por ejemplo, o se trata de muestras pequeñas de grupos que no son representativos. Entonces yo creo que aquí tenemos un desafío permanente, que esto es un trabajo que no termina y por lo tanto en todas las edades y todo el tiempo tenemos que chequear nuestra salud mental, tenemos que mirarnos unos a otros y pensar de qué manera podemos contribuir también al bienestar individual y al bienestar colectivo y a la detección temprana de problemas de salud mental.
Estoy súper de acuerdo y me encantó cómo partió Marcia hablando de esto, porque incluso antes de que nacemos, ya la salud mental está en juego, en el desarrollo. O sea, hay millones de estudios de modelos animales y humanos que hablan de la predisposición a asuntos de salud mental desde el embarazo. Entonces, incluso desde antes de nacer, ya uno viene con algunas marquillas, cosas genéticas, epigenéticas que se van instalando, y que luego, dependiendo de cómo la vida se nos asome, esas cosas se manifiestan o no. Entonces, son distintos momentos y todo importantes que pueden dar cuenta o pueden como hacer emerger algún asunto de salud mental. Y algo que remarcar respecto a este libro, también algo que decía Marcia, es que hoy en día con la cantidad de información que hay dando vuelta en el mundo, trabajos como estos son interesantes porque te da este sustento científico, por así decirlo, o te permite decir como, bueno, es bien probable que esto que me estoy leyendo esté revisado varias veces y sean esta cifra, sea la cifra correcta, este dato o esta recomendación sea una recomendación segura, bien pensada, porque realmente detrás de cada una de las palabras que hay en ese libro, y detrás de cada uno de los cuadros explicativos de información, hubo más de una discusión, hubo más de una sesión de discusión. Hubo una persona, por ejemplo, que particularmente era yo, que hacía esta información, pero luego Marcia la revisaba, luego la discutíamos, luego la revisaba León y otra, lo volvíamos a revisar, a corregir. Entonces, un trabajo colaborativo de alto nivel de rigurosidad científica. Entonces, yo creo que eso hoy en día es súper importante. Y como decía Marcia, hacer este cruce, y mucha gente que ya ha leído el libro nos ha dado este feedback, que encuentra genial este cruce entre la novela, que te mantiene entretenido, con la información. Porque al final la información no es determinante para entender la novela, pero va generando ahí como te deja quizás la persona, el joven adolescente, la joven que se lo lee, un día se lo va a leer y va a ver el cuadrito, y va a decir, no, me da lata leerlo ahora, pero le va a quedar ahí, sabe que esa información está ahí. Entonces después puede volver. También tiene como una suerte como de enciclopedia, por así decirlo, de estos temas. Luego puede volver a revisar la cifra, puede comentarlo. Y no es solo un trabajo personal, creo yo, como revisando a uno, sino que también, como decía Marcia, también de comunidad. Al final este libro abre espacios de diálogo en lugares que son distintos a un colegio, por ejemplo, en centros sociales, en casas de juventud, en distintas comunas, siempre hay espacios donde se junta gente, donde niños van a practicar deportes. Este libro también tiene una función ahí como a nivel comunitario, social, súper interesante.
Mencionaste, Ismael, lo de los cuadros, ¿no? Yo vi el libro y efectivamente en estos cuadros hay un montón de información súper interesante, entonces me gustaría que, claro, además de, como ustedes comentan, esta historia central, que nos cuenten un poquito cuáles son algunos de los temas que aparecen explicados en estos cuadros. Yo vi, por ejemplo, cuál es el efecto, no sé, del amor en el cerebro o en el cuerpo, qué pasa cuando tomamos alcohol. Cuéntenos, por favor, con todo lo que nos vamos a encontrar para que la gente se entusiasme y vaya y compre el libro, lo lea en familia.
Súper. Sí, hay dos niveles de cuadros. O tres, diría yo. Cuadros como de información básica, como distintas partes de procesos que se ven afectados en la depresión, como procesos emocionales, cognitivos, así súper concretos. Hay algunos cuadros de recomendaciones, como qué hacer en caso de saber que tu amigo o amiga tiene algún cuadro o la ves triste por un tiempo, como recomendaciones súper concretas. Y además tiene estos cuadros más sabrosos, como te explican una resaca, o qué pasa cuando nos intoxicamos, el amor, o algunos datos medio freak, de la cantidad de neuronas y cosas de esa índole. Yo no tengo el libro acá, quizá Marcia, que lo estaba hojeando, puede leer alguno
Tengo
en
el torpedo.
concreto.
Sí, mira, bueno, por ejemplo, hay uno sobre, así como de datos duros, sobre el Alzheimer, qué es lo que es, qué parte del cerebro está afectada, después cómo diferenciar, por ejemplo, si estás bajoneado o estás deprimido, como esta idea, por ejemplo, que el ánimo bajo y la ausencia de placer y felicidad son más intensos, frecuentes y persistentes en las personas deprimidas, entonces estar bajoneado se puede parecer. ¿Cómo podrías tú cómo distinguirlo? ¿Qué podrías hacer para acompañar a alguna persona que lo está pasando mal? Por ejemplo, muéstrale cariño, valida sus sentimientos y emociones, ponte a su disposición, pero sin ahogarlo y sin ahogarte, así como no des más de lo que puedes. Y si ves alguna barrera, busca ayuda. Esos son algunos. Después, por ejemplo, hay otro que es las redes sociales en nuestra cabeza. Sabemos que las redes sociales a veces son una fuente de conexión para la gente joven, pero también pueden a veces impactar negativamente la autoestima y llevar a los jóvenes a vivir presiones sociales por mostrar ciertas imágenes o a estar expuestos a bullying. Entonces, por ejemplo, hay algunos tips, esto es como las recomendaciones que decía Ismael. Escoge bien a quién sigues, limita tu uso, trata de no comparar tu vida con la de otros, sé responsable en tus publicaciones, etc. Después, por ejemplo, hay otra sobre el daltonismo a raíz de un personaje que es daltónico y que, bueno, son como datos así interesantes, ideas sobre autocuidado. También aparecen en recuadro. A ver cuál otro miro ahora. La música.
Al final también lo que decía Marcia, existen estos números de ayuda si no sabe a quién recurrir, están estos números, que fue una ayuda de distintas instancias para acudir también, que son súper útiles.
Claro.
O sea, es un libro tremendamente
Sí.
completo.
Sí. También otra cosa interesante es que están, por ejemplo, los QR de los capítulos de Cerebro sin Filtro. Por ejemplo, hay un cuadro que es sobre música y emociones, que es lo que ocurre con la música y las emociones. Entonces te dice, si quieres saber más, puedes ver el capítulo Música de Cerebro sin Filtro y te aparece el QR. Entonces también es lindo que va linkeado con el trabajo anterior del grupo Cerebro sin Filtro.
Lo bueno es que esto no lo hicimos nosotros como improvisando. Al final hubo también un trabajo de edición súper fuerte con la gente de Zigzag, que ellos son expertos, expertas en saber cómo contarle esto a un adolescente. Entonces al final hubo una poda gigantesca, luego que nosotros ya habíamos terminado el libro. Por ejemplo, no sé, el capítulo 1 tiene 20 páginas. Y ellos tienen que cortarlo a 12 páginas, porque es muy largo. Y ahí todos cortando partes. Entonces al final es completo, no está recargado. Al final la información es información científica y hicimos el mejor esfuerzo de que sea todo bien accesible. Porque todas estas cosas científicas pueden tener niveles de complejidad muy altos. O sea, uno puede escribir, uno escribe papers científicos de estas cuestiones en 40 planas. Pero aquí estamos resumiendo información a un cuadrito, por ejemplo. Entonces, ese es el trabajo complejo que quisimos hacer, más toda la novela, que también tiene todo un trabajo importante por atrás, de cómo se hila y cómo se cuenta la historia.
Entonces tenemos, ¿no?, esta primera parte que fue la serie web, después el libro. ¿Qué les gustaría que pasara después? Ismael, ya que tú estás aquí en este grupo desde el principio, ¿para dónde va esto? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la ruta del libro? ¿Se vienen más productos, lanzamientos? ¿Qué es lo que quieren hacer con este material, sobre todo considerando que puede ser utilizado de tantas formas, ¿no? Ya lo conversábamos.
Pero yo creo que lo principal es un poco lo que hicimos con Cerebro sin Filtro al principio, que es sacarle el jugo, ¿sí? Tratar de mandarlo con Cerebro sin Filtro, ganamos un par de festivales, de webserie, mandarlo a todos los lados que fuera posible, estar en televisión abierta, lo que fuera posible. Y con el libro, ojalá estar en todas las librerías, ojalá que fuera parte de algún plan de educación. Y luego, no sé, como soñando, podría incluso salir una película de esto, que está perfecto. o quizá una continuación con otro tem otra temática que es interesante. Por el momento yo creo que es sacarle el jugo. Estamos recién partiendo. Fue una experiencia súper bonita, pero también muy nueva para todos nosotros. Y yo creo que queremos ver cómo viene, porque al final lo importante es el libro, ya está hecho, pero si nadie lo lee, no nos va a servir de nada que esté en la casa de nosotros o en la casa de nuestros familiares. O sea, yo creo que ese es el desafío primario de ahora en adelante, como poder liberar el libro y que genere el impacto que queremos que genere.
Y dentro de toda la investigación previa que ustedes hicieron para este libro, ¿cómo ha sido en general el feedback que han tenido de los mismos y las mismas jóvenes, ¿no? En cuanto a estos temas, a cómo se informan, a cuáles son las cosas que les interesan? ¿Qué nos pueden contar sobre eso?
Bueno, todavía el feedback yo creo que está por venir. Todavía el libro estamos recién en la etapa de lanzamiento, entonces no me atrevo como a aventurar la respuesta a esa pregunta. Yo espero que el feedback sea positivo y que la retroalimentación estimule más aún a este equipo tan creativo y talentoso, como dice Ismael, a conectar con otros temas. Por ejemplo, se me ocurre rápidamente que un tema que se esboza en el libro, pero que podría dar pie a otro, tiene que ver con la diversidad de género, que es un temazo que tiene una relación muy directa con los trastornos del ánimo, con el riesgo suicida. Entonces, claro, no tengo respuesta a eso todavía, pero no sé si puedo agregar otra cosa que me parece que quisiera destacar y que no tiene nada que ver con tu pregunta, Carola, pero que a mí me parece súper importante. Algo que a mí me gustó mucho de este libro y creo que está muy bien logrado, tiene que ver con cómo abordar la relación que existe entre las experiencias adversas traumáticas y la salud mental. Y aquí está de una manera preciosa. A partir de eventos vitales de las dos protagonistas de la historia, que va mostrando un poco el impacto que tiene nuestra biografía en nuestra salud mental y también el manejo o la relación que tienen nuestros propios padres con los secretos, por ejemplo, con lo no dicho, con los eventos difíciles y que a veces la gente piensa, pero es que era tan chica que no se va a acordar, ella todavía no había nacido, entonces es mejor que no sepa. Como es la idea de que el olvido o el quitarle las palabras a las experiencias pudiera cumplir una función protectora. Y el libro muestra una manera muy bonita cómo es que ese es un error en la parentalidad, digamos, y que cuando queremos esconder el fantasma debajo de la alfombra, el fantasma emerge con más fuerza en la biografía de los hijos. Entonces, es muy bonito cómo está eso retratado, que no es fácil de hacer en una novela juvenil, sin que parezca un relato escabroso, digamos, hacerlo de una manera que además tenga una salida luminosa, como poder hablar del trauma sin que necesariamente todos quedemos afectados, desesperanzados y con la idea como de condena. Eso creo que está súper bien logrado y que es un desafío grande. Chile es un país con una alta carga traumática. Los últimos estudios muestran unas cifras así realmente llamativas en términos de experiencias adversas o traumáticas, y como decía Ismael hace un ratito, eso moldea la estructura cerebral, digamos. Y el trauma en tu mamá, cuando tu mamá es quien te lleva en su vientre, quien te gesta, una mamá con el cortisol pegado en el techo, tiene un impacto también en la estructura cerebral. Por lo tanto, ahí también tenemos un desafío a nivel de prevención, como la elaboración de las historias, la recuperación de las memorias, las narrativas enriquecidas y realistas de las familias que te permiten saber quién eres y aprender a cuidarte cuando descubres que hay vulnerabilidades, por ejemplo. Me fui pa otro lado, pero retoma nomás la pregunta de la Carolina.
Oh, pero está súper bien, está súper bien.
Nos han hecho algunos comentarios y ha sido súper positivo. Y lo que más les llama la atención es lo que te decía antes, esta mezcla de información que les puede ser útil. Con esta novela, como contaba Marcia, que tiene toda una historia bien relatada, bien cuidadosa, yo creo que eso es súper importante. Yo quiero remarcar ahí el valor que tuvo Marcia, era lo que más nos costaba a nosotros, pero ninguno tenía la experiencia clínica como la tenía Marcia. Nos importaba mucho ser cuidadosos con los temas. Porque hay una línea muy delgada entre decir una palabra de alguna forma o de otra forma, y cómo eso se podía transformar quizá en una interpretación equivocada.
Bueno, y estamos llegando al final de esta conversación, así que me gustaría, bueno, primero desearles la mayor de las suertes y éxitos en el lanzamiento hoy día y con todo lo que siga, ¿no? De aquí en adelante con el libro. Y no sé si quieren agregar algo. Bueno, Marcia ahí ya tuvo ahí su minuto, pero si quieres agregar otra cosa también lo puedes hacer, Ismael, antes de cerrar esta conversación.
Bueno, si me ponen ficha, yo puedo. Así que tomo la palabra. Bueno, primero, me parece muy importante, digamos, y en la línea que va la contribución de este libro y de este equipo de neurocientíficos, tiene que ver con la importancia de hablar de estos temas, digamos, poner en palabras los problemas de salud mental. Sabemos que son altamente prevalentes en Chile y en el mundo. Por otro lado, dejar de lado los estigmas, o sea, entender que problemas de salud mental hay en todas las casas, no hay que ser una persona muy rara o curiosa para que alguna de estas historias te interpele y te haga pensar en alguien cerca de ti, no tan lejos. Por otro lado, también poner el ojo en la forma en que todos podemos contribuir, digamos, al autocuidado, al mutuo cuidado. A la detección temprana, a leer al otro, a no estar tan centrado en nuestras propias preocupaciones, mirándonos el ombligo, sino que también mirar hacia el lado y entender que es a partir de los vínculos profundos, de confianza, de cariño, incondicionales, es que nos cuidamos y podemos también reaccionar de manera oportuna y evitar consecuencias más graves, por ejemplo, de la depresión.
Como en la otra patita del libro, creo que Marcia tocó la parte quizás más clínica. Quizás también invitar a todos nuestros colegas que están en el área de la ciencia, que tienen un valor de información muy potente, en acceso a información, tienen el poder de la discriminación súper bien desarrollado, que se animen a llevar a cabo proyectos de esta índole. En donde la contribución de sus investigaciones o lo que han aprendido puede materializarse en algo concreto, con un impacto visual, un impacto medible, un aspecto, y que acerca a las personas a la ciencia, ¿sí? Tanto como decía Marcia, que la salud mental hay tanto estigma, también hay mucho estigma con la ciencia, con los científicos. Lo científico siempre es algo alejado del mundo, es algo que no me corresponde. Si no estoy en ese mundo, no me corresponde, no lo voy a entender, no lo voy a poder evaluar, no sé. Entonces, creo que hay una enorme labor y de eso surge nuestro principal deseo con este proyecto, en conectar la investigación, la ciencia con el mundo, ¿sí? Y este libro es una invitación también a todos nuestros colegas. No han visto hacer experimentos tal como yo, o escribir los papers tal como ellos, y decirles que efectivamente uno también puede tener un área de su desarrollo personal con la intención de promover, divulgar la ciencia. Cada uno su tema, hay gente que lo hace desde la física cuántica, hay gente que lo hace desde el estudio de los animales, la agronomía, la ecología, y que ojalá que con este libro más personas se tomen este camino.
Perfecto, bueno, muchas gracias. Sobre eso también, Ismael, en algún otro capítulo vamos a conversar sobre tu Instagram NeuroGut, que también está súper interesante. Así que ya que estamos hablando sobre divulgación, vamos a hablar en algún momento sobre eso también. Muchas gracias a los dos, Marcia, Ismael y a todas y todos invitadísimos a comprar y leer el libro que se lanza hoy por Editorial Zigzag. Sí, muchísimas gracias, que estén muy bien.
El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.